Y ya es sábado, ¿cómo están, gente? ¿Qué pasó? Sean bienvenidos a un sábado más de Arkham Geeks. ¿Qué va a pasar el día de hoy? ¿Qué se va a armar? ¿Qué va a haber? Pues primero que nada, la Comic Con. Ya acabó la Comic Con, estuvo bien padre. Me decepcionó algunas cosas, sí me decepcionó algunas cosas. En otras, yo feliz. Y creo que lo mejor que pudo tener la Comic Con es que por fin tengo la total libertad de poder decir esta pequeña frase. Y es que aliviano ese padrino, que ya llegó el diablo de Hell's Kitchen. ¡A huevo viene Daredevil! Yo estoy súper feliz que Daredevil esté en mil y un proyectos, la verdad. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ah, pensé que era mi teléfono y dije, ah, cabrón, si mi teléfono tiene tono de Elvis, ¿esto qué es? Ok.
Estaba marcado.
¿Eh?
Estaba marcado.
Ah, pero el de allá. Ah, ok, ok. Bueno, Daredevil ya más que confirmado en el MCU y yo más que feliz. Un total de 4 proyectos con el vigilante de Hell's Kitchen. ¡Ay, güey! Pero antes de eso, la razón por la cual yo me desvelé ayer hasta la 1 de la mañana. Y es que estuve ocupado, estuve fuera gran parte de los días a partir del día 26, que fue el estreno de la beta abierta de este juegazo. Y es que ¡Ay, güey! Esto sí es como se hace un verdadero juego de peleas. Vamos a copiar el enlace que no lo he puesto. Chingando lo copié, pendejo. Es que tú me pones por un lado, Smash Bros. Ok. Creo que no he dicho el nombre del juego, pero creo que es más que obvio que hablo de Multiversus. Pero a ver, tú me pones por un lado a Smash Bros. Todo el mundo conoce a Smash Bros. Mucha gente, creo que es muy poca la que realmente no ha jugado jamás ni una sola partida de Super Smash Bros. Pero ¿de qué es conocido? Es conocidísimo por ser el juego más popular que conectaba muchas franquicias en un juego de pelea, ya sea por vidas o por tiempo. Hace un par de años oficialmente anunció su creador Masahiro Sakurai, creador también del personaje de Kirby, que Super Smash Bros. Ultimate sería el último juego que tendría la franquicia de Super Smash Bros. Y la verdad, ni lentos ni perezosos, todas las compañías, no se me entendió ahí, todas las compañías dijeron, ¿sabes qué? Ahora nos toca a nosotros, vamos a sacar nuestros juegos de pelea con todas las licencias que tenemos. Y el primero que se aventó a eso fue Nickelodeon con el infame Nickelodeon All-Star Bro. Que si bien con sus trailers, con sus anuncios, sus trailers, sus spots, parecía un juego interesante, la verdad estuvo muy alejado de la realidad. Porque no sé, yo me siento triste, la verdad. Medio triste porque nunca fui muy fan de Nickelodeon, la verdad. De niño, yo lo máximo que veía ahí eran Los Padrinos Mágicos o veía Bob Esponja, pero de muy pequeño. Y ya luego viviendo todo el pedo que hubo con Dan Schneider, el detective Patas, y también con Butch Hartman, el creador de tu infancia. Y la verdad, Nickelodeon se me hace una franquicia de mierda actualmente, así con toda la palabra, es una franquicia horrible. Perdonen, tomo agua cuando me enojo. Y su juego de peleas fue bastante, bastante nefasto. Tuvo un roster no tan corto, la verdad. Tuvo personajes de Bob Esponja, de Avatar, la leyenda de Aang. Tuvo a Korra, tuvo a los Thornberries, tuvo a Reptar, que es lo único bueno que yo le vi a ese juego. Y hace poco, cuando también anunciaron el trailer de Multiversus, se anunció a los personajes de Rocco, de la vida moderna de Rocco. Anunciaron a Jenny de la robot adolescente. Y anunciaron a Hugh Neutron de Jimmy Neutron, el papá de Jimmy Neutron. Ese mérito, ese que el de ¡demonios, Jimbo! ¡El socialismo no funciona! Pero en sí resultó un juego muy malo. Por otro lado, tenemos a Multiversus. A ver, primero que nada, las franquicias. Tenemos con Nickelodeon a Bob Esponja, a Los Padrinos Mágicos, a Rugrats, A este, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llamaban estos? A los monstruos esos, a los monstruos esos cantos que estaban todos culeros. Tenemos también, pues, a la leyenda de Aang. ¿Y qué más interesante? Bueno, creo que hay gente que es fan de esta cosa, pero de Loud House. Pues, ok. Y por último tenemos... pues nada más, ni personajes originales hay en ese pinche juego. Pero luego me pones al lado a Warner Bros. A la Warner Brothers. Y tenemos a DC, tenemos a El Señor de los Anillos, tenemos a Harry Potter, tenemos este, el de Juego de Tronos, tenemos Ben 10, tenemos todas las caricaturas de Cartoon Network. Y un montón de licencias en películas. Y es que, madre de Dios, qué enorme roster puede tener este juego. La beta abierta está disponible, o bueno, estuvo disponible desde el día 26 de este mes. Yo apenas la pude jugar el día de ayer y estoy echándome varias partidas, la verdad. El roster base, malo que digamos, no es. Pero ahorita vamos a pasar con el tema de la jugabilidad, el cómo es la interfaz y la manera de obtener personajes. Pero el roster principal, la verdad, a mí me tiene feliz porque... ay, no, espérate. Son pocos personajes, claro que sí son pocos personajes, porque esto sigue siendo una beta abierta nada más. Pero... malos personajes no son. Tenemos en primer lugar, y antes que nadie, al mismísimo Shaggy. Y sí, con todo y su pinche ultra instinto. Tenemos a Batman, a Superman, a Wonder Woman por parte de... ah, sí, a Harley Quinn por parte de DC. De Hora de Aventura están Finn y Jake, que madre de Dios, cómo me cansa pelear con Finn, es bien castrocillo el niño. A Bugs Bunny y al demonio de Tasmania por parte de los Looney Tunes. Arya Stark de Juego de Tronos. Steven Universe y Garnet de Steven Universe, que ahorita vamos a hablar de qué pedo con Steven Universe y los memes. Rindog, un personaje original del juego. Y eso supone que era el roster base, los personajes que iban a estar en la beta abierta. Pero recientemente... y al gigante de hierro. Yo feliz con el gigante de hierro. Aún no lo tengo, me faltan monedas para comprarlo. Pero voy a ser main gigante de hierro cuando lo obtenga. Porque sí está muy potente el personaje. Eso supone que iban a ser los personajes base de este roster. Junto con Tom y Jerry, que se me olvidó. Pero ahí estaba. ¿Pero qué pasó? Que al día de que anunciaron que sacaron la beta abierta, metieron a un personaje más. Un personaje que la verdad... yo no me lo esperaba, se supone que se había filtrado ahí por los data miners, pero yo decía, nada, va a ser nada más como una imagen, un promocional o algo así, no creo que lo lleguen a meter, pero huevos. Parece ser que, pese a lo mala que me parece Space Jam 2, y lo mala que es, porque la verdad es una película mala, el personaje que se incluyó el día de ayer en Multiversus es ni más ni menos que LeBron James, así directito. El LeBron James de Space Jam, una nueva era, es hasta el momento el último personaje que tiene Multiversus. Y nada, y no solo eso, sino que hay un montón de personajes filtrados que ahorita les pongo la lista. Ahorita les doy la lista de personajes porque esto es un desmadre.
Cabina M Radio tiene la mejor programación de la radio por internet. Excelente contenido, grandes conductores y la mejor música. Y como toda radio en vivo, hay veces que te pierdes tu programa favorito. Por eso nace Cabina M Podcast. Si te perdiste algún programa en vivo, ahora lo podrás escuchar en cualquier lugar, en cualquier plataforma y en cualquier momento. Así no te perderás absolutamente nada del contenido de Cabina M Radio. Una radio diferente para gente como tú.
A ver, no estaba la... aquí está la lista, aquí está la lista. A ver. Lo que supone que está filtrado de data miners son el Joker, supongo que la versión de caricatura o una versión de cómic, no creo que sea el que pongan. No creo que pongan a la versión de Jared Leto, Dios quiera, y no creo que pongan tampoco la versión de Joaquín Phoenix. Va a haber un Joker, ok. Data mineado también Marvin el Marciano de los Looney Tunes. LeBron James, que lo filtraron, ese ya está. Nubia de DC Comics, pero esta se dice que va a venir como un skin de Wonder Woman. Ok, Raven. ¡Ay, güey, güey! Ojalá hice la Raven de los Teen Titans de los originales o de los cómics recientes, que esas versiones de Raven a mí me encantan. En fin, gótica, señores. Gandalf, que este fue de imágenes filtradas y la verdad
estaría bien padre, imagínense esto. Un duelo así, a pura magia, entre Gandalf y Harry Potter, que también está filtrado del juego original, junto con Ron Weasley. Legolas también filtrado, pero de los datos del juego. Morty, de Rick and Morty, también de los Datamine. Rick Sánchez, que aquí vamos a poner un pequeño punto. Y es que no solo está filtrado Rick Sánchez, sino que está casi confirmado que va a llegar para el estreno de la sexta temporada de Rick and Morty, que según tengo entendido es el día 6 de septiembre. ¿Por qué digo esto? Porque en los datos del juego ya está el diseño del personaje y todo su set de movimientos. Y bastante interesante se ve Rick Sánchez y su mecánica de portales, pero habrá que esperarse. Otros personajes filtrados son Pedro Picapiedra, ok, y Pedro Picapiedra está bien, licencia de Hanna-Barbera. Johnny Bravo, la verdad, si sale Johnny Bravo, también voy a ser main Johnny Bravo. A mí me encanta el pinche personaje. Mad Max, ok, y otra de las licencias que tienen de película, está bien. Godzilla y King Kong. Yo tenía mis dudas porque desde el tráiler tenía ahí la pregunta de cómo van a adaptar personajes tan grandes. Y bueno, con el gigante de hierro sí está más grande, sí se siente como que mete más presión el maldito, pero se puede jugar limpiamente contra él. Neo de Matrix, estará más que obvio considerando la trama que hubo en Matrix 4. Scorpion y Sub-Zero de Mortal Kombat, ok, esta me la esperaría, pero con un poquito menos de sangre que Mortal Kombat. Ojalá mínimo una referencia a un Fatality, por favor. Emmet de La Gran Aventura Lego, ok, no me acordaba que Warner tenía licencias de Lego, pero ok. Y por último, los dos personajes que de todos de Datamine me tienen más emocionado. El primero es Gizmo de los Gremlins. No mames, imagínate esto, imagínate. O sea, estás jugando con un Gizmo, pero no solo Gizmo, que tenga un skin de Gizmo Rambo, de la de Gremlins 2. No mames, yo sería feliz con eso. O con el gorrito de Navidad, algo así. Y por último, Ben 10. Ojalá, espero de verdad que sea una de dos. O que sea la versión clásica de Ben 10, la versión de niño, con la que muchos crecimos. O que sea la versión de Omniverse, que a mi parecer tiene bastantes diseños que me parecen de los mejores que tiene la franquicia. Pero por favor, que no sea el Ben 10 actual. Bueno, actual no, porque ya terminó. Pero que no sea el Ben 10 del 2016. Neta, por favor que no. Pero ahora sí, pasando directamente con cómo es la jugabilidad. ¿Cómo es jugar a Multiversus? Pues bueno, la verdad, me esperaba ciertas similitudes con Smash Bros. Que en cuanto a mecánica, a los movimientos, a los controles. Pero si yo lo soy sincero, ok, la verdad es que es, mis propias palabras, créanme o no, Multiversus me parece mil veces mejor juego que Super Smash en cuanto a su jugabilidad. Neta que sí. No sé, ¿qué quieren que les diga? A ver, Multiversus es, en cierto sentido, único. Pero no único de que, ay, es que son personajes de Warner. No. Simplemente, cada personaje tiene algo que lo caracteriza, algo que lo hace especial. Y neta, se ve magnífico eso. Vamos a tomar otro traguito al agua. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en mi caso, que yo juego en computadora, son controles simples, son los controles de casi toda la vida. Como flechas WASD y usar JKL para atacar. En cierta forma, similar a los controles que tiene el juego de Brawlhalla. Otro juego en sí de la misma mecánica que Smash Bros, que All-Star Brawl y que Multiversus. Que sí, también he jugado Brawlhalla. Ahí sí me han metido unas cogidas, pero horribles. Pero, aparte de eso, la verdad, el hecho de que cada personaje tenga sus propios movimientos, tenga mecánicas únicas, por ejemplo, el pinche Shaggy. Pone todo el Shaggy, ok, pega, patea y todo, pero ¿cómo carga aquí? Literalmente. El güey con su movimiento especial, carga aquí el cabrón y se enoja. Como pinche Saiyajin. Batman. Batman tira un batarang. Superman puede congelar. Y eso es lo que también me gustó mucho de esto. Que saben cómo implementar mecánicas especiales durante la partida. Un ejemplo es la capacidad de Superman de congelar a los enemigos. Pero no así de, ah, te tiro muy lento de hielo, estás congelado. No, sino que es progresivo. Tienes que mantenerlo cierto tiempo para que se congele y quede totalmente vulnerable. Otro caso es el del demonio de Tasmania, que puede sazonar a sus rivales. Sí, creo que es la manera más normal de decirlo. Puede sazonar a sus rivales y volverlos pollos asados. Sí, suena pendejo, pero hablamos de los Looney Tunes. Puede utilizar esto para inmovilizar a los enemigos, mandarlos a volar directo. Pero es un, dirían, es una mecánica muy, muy rota. Pues sí, la verdad es que es una mecánica hasta cierto punto rota, pero no implica que sea imposible de jugar contra ella. Ya que para que Superman te congele, para que Taz te haga un pollo asado, tienen que pasar, no pasar tiempo, sino que, ¿cuál es la palabra? ¡Carajo! ¡Ah, sí! Sino que tiene que mantenerlo cierto tiempo. Taz tiene que darte cierta cantidad de golpes para hacerte un pollo. Superman tiene que mantenerle el aliento de hielo cierto tiempo para que se congele, etcétera, etcétera. Otras mecánicas como la mecánica que tiene Finn el humano. Que ese güey, cuando te da un putazo, suelta monedas. No las puedes agarrar tú. Trataría muy bueno poderlas agarrar y robárselas para que no las usara. Pero nada más él las puede agarrar y puede abrir con ello una tienda de objetos a media partida. Con la cual puede obtener más y más mejoras. Claro, se vuelve un dolor de cabeza el pinche Finn. En fin, el hecho de que cada personaje tenga una mecánica única lo hace un juego bastante interesante. La posibilidad de que llegue a tener un roster igual o más grande de lo que lo tiene Super Smash Bros. Promete un buen juego. El problema es que tiene elementos de Smash Bros. Tiene elementos de Brawlhalla y tiene elementos de League of Legends. Ya que no es como en el Smash, que ahí tenías que jugar partidas para conseguir personajes. Sino que es más bien como Brawlhalla o como League of Legends, donde los personajes, o una de dos, o los compras con oro del juego, o los compras con una moneda premium, que obviamente tienes que meterle dinero al juego para conseguirla. La verdad, con eso yo no tengo tantos problemas. Yo he podido jugar a Brawlhalla normalmente sin eso. He podido jugar a League of Legends en ocasiones sin tener que tener problemas con el tema de, ay, es que necesito este personaje, pero cuesta, tengo que meterle dinero. Se puede jugar libremente aunque no tengas, aunque no le tengas dinero para meterle, o no le quieras meter dinero, ya que aparte te dan 5 personajes gratis. A mí, en mi caso, no sé si esto sea fijo o varíe de acuerdo al jugador, pero a mí me dieron gratis a Finn el humano, a este, al Raindog, al original del juego, a Garnet, que es con el que más he jugado, y me dieron también, creo que, a Superman. Y aparte, con el tutorial te desbloqueas a Wonder Woman. O sea, de que puedes jugar con, sin meterle dinero, se puede jugar sin meterle dinero. Esta beta abierta promete mucho. El pase de pretemporada es corto. No se ve tan bastardo como el que llega a tener Fortnite. Y sí te da recompensas buenas sin necesidad de meterle dinero. Eso es un punto muy importante, considerando cómo son actualmente las compañías con los pases de batalla. Este juego, a diferencia de Ultra Brawl, promete muchísimo. Parece más bien que tiene un futuro muy brillante y que puede volverse de los mejores juegos actuales. Y tal vez, solo tal vez, poder volverse un digno sucesor de Super Smash Bros. Ojalá que sí. Lo que supone que va a llegar en un futuro es, va a llegar Morty en un par de semanas, se tiene previsto. Y Rick Sánchez, pero hasta septiembre. Así que vamos a ver de a cómo va la cosa con este juego. Yo, de momento, a esta beta abierta le doy de calificación ni más ni menos que un 9 de 10. Bueno, un 9.3 de 10 a Multiversus. Es un juegazo, la verdad. A mí me sorprendió mucho. ¿Qué sigue? Vámonos directo con la Comic Con. Y es que, a ver, tengo sentimientos encontrados con el panel de Marvel. En parte me siento feliz de que hayan confirmado muchos proyectos. Estoy pero emocionadísimo de que vayan a haber proyectos con Daredevil. Pero a la vez... A ver, Infinity War salió en 2018, ¿no? A ver, vamos a preguntar al operador, pero sin que hable. A ver, salió en 2018, ¿no? Que si no me acuerdo, Infinity War fue del 2018 y Endgame del 2019. Ahorita vemos. Sí, fue del 2018 y Endgame del 19. Pero... Creo que mucha gente concuerda conmigo que cuando se anunció que iba a haber una película de Infinity War, mucha gente se emocionó, se puso feliz. Y yo me incluyo. La verdad, yo me emocioné mucho cuando anunciaron Infinity War. Me emocioné muchísimo más cuando anunciaron Endgame, cuando salió su primer tráiler. Pero ahorita tenemos... ¿Qué? ¿Tenemos anunciado qué? Dos películas de los Avengers para el mismo año, con títulos muy pretenciosos y que tratarán de eventos muy grandes, que la verdad... No me siento nada emocionado de... Ni de Avengers Dinastía de Kang, ni de Avengers Secret Wars. No lo digo así directamente. Me siento indiferente a lo que vaya a pasar con esas películas. La verdad, yo preferiría y... Espero verdaderamente que... Pospongan el estreno de al menos una de esas películas... Para 2027 o hasta para 2018, si se puede, porque... La verdad... Ah, no, espérense. No, que son para 2025. Que pues pongan una para 2026, 2027. Porque la verdad... Tengo el enorme presentimiento de que... Secret Wars no va a llenar las expectativas. Va a ser un mal cierre de saga. Y Kang Dynasty no va a ser lo que la gente se espera. Sobre todo porque considero que haber anunciado la fase 6... Fue un error enorme por parte de Kevin Feige y de todo Marvel Studios. Ya que, a ver, se supone que fase 4 acaba en noviembre con Wakanda Forever. La fase 5 empieza, no sé si con Ant-Man o con este... O con Guardianes de la Galaxia. No me acuerdo bien, pero creo que es con una de esas dos con lo que va a empezar. O con este Secret Invasion de, como serie de Disney Plus. La verdad... Está bien, o sea, Quantumanía yo la voy a ver porque a mí me gustaron mucho las películas y cómo Peyton Reed ha llevado al personaje de Scott Lang. Guardianes de la Galaxia, obviamente voy a verla. A sus órdenes, General James Gunn. No sé, de por sí, a mí me encanta toda la filmografía de James Gunn. Guardianes de la Galaxia 1 se me hace una de las mejores películas que ha tenido Marvel. Y Guardianes de la Galaxia 2 es... Simplemente no me canso jamás de verla. Y lo que promete Guardianes de la Galaxia Volumen 3, a mí me tiene muy, muy feliz. Y neta, qué ganas de que ya se estrene esta película. O de que ya liberen el tráiler, mínimo. Es que ese oro que chiquito me gana. Perdónme, pero ese oro que chiquito a mí me gana. Por otro lado... Se supone que esta fase va a ser... Que, bueno, que la fase 5 va a terminar con la película de los Thunderbolts. Vete tú a saber a quiénes que van a meter a los Thunderbolts. Pero yo digo que debieron dejarla hasta ahí. Hasta donde ya tienen planeado... Bueno, hasta donde ya tienen hasta cierto punto algún tipo de guión. Porque, neta, me estás anunciando... Fantastic Four, que ok. No voy a decir nada de... Ah, está mal anunciar a Fantastic Four. Porque esta la había anunciado hace ya como 2 años, bajo la dirección de John Watts. Que gracias a Dios, John Watts retiró el proyecto. Y algo que, te la valgo que la hayan aplazado por falta de director. Ok, ahí mínimo haber dicho, y sí tendremos Fantastic Four, pero para 2025 con algún director. Bueno, ni anunciar al director, simplemente decir, va a haber Fantastic Four, pero después de Thunderbolts. Y ahí queda. Pero neta, me parece un error haber anunciado Avengers Dinastía de Kang y Avengers Guerras Secretas, la verdad. Porque neta, imagínense el grado de estupidez que llegan a tener. No los fans de Marvel, sino específicamente los pinches fans de Spider-Man. Y va a llegar el güey que me diga, Ay, es que tú seguro odias a Spider-Man, tú tienes lo que sea, Aquí traigo mi sudadera de Spider-Man, o sea, yo amo a Spider-Man, me encanta el personaje, y eso es uno de mis, ay, ¿cómo se dice? Son los personajes en los que me inspiro a seguir adelante. Pero neta, que me encuentre por Facebook, güeyes, no solo güeyes, páginas que se ponen, informan cosas de las películas, diciendo... Se cree, porque aparte, se escudan en un... Se cree. No. Me lo estoy creyendo yo, nada más yo. Para que ustedes también se la crean. Pero se cree que Tobey Maguire y Andrew Garfield van a volver para Avengers Secret Wars. Puta madre. Neta, me está diciendo que para una película que ni siquiera tiene un director confirmado... Porque me parece que Kang Dynasty sí tiene ya un director, pero que no hay guión.
¿Estás buscando una escuela de iniciación artística? La Academia Bravo Meets es la creadora de artistas. En ella se imparten clases de música, actuación, expresión corporal, locución, manejo de emociones, composición y más. Mucho más. Con los maestros mejor capacitados y preparados con la amplia experiencia, garantizamos que la enseñanza y/o capacitación superará cualquier expectativa. 5554-501089. Academia Bravo Meets. Creadora de artistas para el futuro.
Ahorita les digo. Espérate, no, esta está. Kang Dynasty Avengers, según yo. Sí, ya tiene director. Kang Dynasty tiene como director a Destin Daniel Cretton. Ok, el director de Shang-Chi. Ok, pero me estás diciendo que para Secret Wars, una película que no tiene ni director, ni tiene un guión, ya estés queriendo sacar el rumor de que tus dos pinches actores que son tu puto fetiche van a salir. ¿Es en serio? La verdad, con ese tipo de noticias yo me duele, porque sí me gustaría llegar a ver en algún futuro otra vez a Andrew Garfield con el traje de Spider-Man. Pero neta, con ese tipo de cosas, neta me encantaría, yo disfrutaría mucho el día en que Tobey Maguire se pare y diga: no volveré a ser Spider-Man, no me volveré a meter en un proyecto de Marvel. Y que Andrew Garfield diga lo mismo. Neta, cómo me encantaría el día que sí confirmen que no va a haber nada más con ellos dos y Spider-Man. Porque neta, ese tipo de fans enfrenan mucho, provocan que la película se infle y se infle y se infle para que al final termine siendo nada. Que ojalá y que no, porque ahora sí estoy esperando que Secret Wars sí sea un evento grande, sí tenga muchos personajes, sea más ambicioso obviamente que Endgame, pero pues todo su tiempo, ni siquiera tiene guión, ni siquiera tiene director, hay simplemente que esperar. Por parte de los demás proyectos de la fase 5, ya para sacarnos este pequeño sabor de boca con la fase 6, que ojalá se hubieran esperado, neta, ojalá y se hubieran esperado. Pues bueno, tenemos Secret Invasion para primavera 2023, Quantumania para 17 de febrero del siguiente año. Ahí está, sí, empezamos con Quantumania. Guardianes de la Galaxia va a llegar el 5 de mayo. Echo, o también conocida como Daredevil temporada 3.5, va a llegar para el verano de 2023. Loki temporada 2 igual para verano. Marvels para el 28 de julio. Espérate. ¿Neta van a dejarse guardada Kamala Khan todo un año? Pues está bien. Pues está bien, tampoco que sea tan interesante. Blade para el 3 de noviembre de 2023. Las dos series que, por mí, si cancelan estas dos series, sería muy feliz, porque neta, por un lado está Agatha, que bueno, lo bueno es que le cambiaron el nombre, que Agatha House of Harkness era un nombre de mierda. Agatha Coven of Chaos ya suena más interesante, ya como que me tienta verla, pero por un lado está Agatha Coven of Chaos. Una serie de un personaje que sobraba mucho, sí, ok. Estuvo chida su cancioncita, pero sobraba mucho como villana en WandaVision. y sobra y es necesaria una serie de ella. Y por otro lado, Ironheart, que neta, y ahorita que pase a hablar de Wakanda Forever, voy a soltar el por qué odio tanto y neta que es uno de los personajes que más me caga de Marvel, Ironheart. Pero para sacarnos el sabor de boca, tenemos para primavera de 2020... para primavera de 2024, Daredevil Born Again. ¡Madre de Dios! ¡Güey! Ya confirmaron que Daredevil Born Again va a ser un soft reboot, o sea, no va a estar unida directamente con la serie que tuvo Netflix, pero sí va a tomar algunos elementos que tuvo ahí y que también ocurrieron en el MCU. Con eso está decente. Capitán América, Nuevo Orden Mundial, para 5 de mayo de 2024. Y se harían con Thunderbolts el 26 de julio del 2024. No sé, yo no confío mucho. Yo siento que de aquí le veo esperanza nada más a Guardianes de la Galaxia, a Blade, a Daredevil y tal vez a la temporada 2 de Loki. Por ahí en fuera siento que los demás proyectos van a ser de regulares tirando a malos, sobre todo a Agatha y Ironheart. Hay que se note el odio que le tengo a estas dos series. Pero, en fin. En el panel de Marvel anunciaron, bueno, presentaron tres trailers nuevos. El primero, que fue, bueno, vamos, no el primero, porque no sé bien qué orden fue, yo no estuve ahí. Yo no estuve ahí en San Diego para ver la Comic-Con. Pero anunciaron tres trailers. El tráiler de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que ya se filtró. El tráiler de Ant-Man and the Wasp Quantumania, que también se filtraron algunas cosas. Y el de Wakanda Forever, que sí lo liberaron. Y Dios, voy a dejar el de Wakanda al final, porque neta, es el tráiler más hermoso que he visto por parte de Marvel. Vámonos primero por Guardianes de la Galaxia. Aparte de que las imágenes se ven malas, el audio está desfasado y a veces hasta trabado, y no se ve tan bonito. Guardianes de la Galaxia Quantumania se ve que promete mucho. Se ve neta que promete muchísimo. Yo estoy muy feliz. Qué bueno que Disney entendió su error con James Gunn y lo volvieron a meter al proyecto, porque si no, esta película habría resultado en un fracaso horrible. El tráiler no muestra mucho de la trama. Bueno, no se ve mucho de la trama. Simplemente se ve el encuentro de Star-Lord con la Gamora del pasado. Se ven algunos momentos que se ven bastante tristes, ok. No sé mucho que decir aquí, porque se ven en algunos momentos a Star-Lord llorando, a Mantis igual como que sufriendo. Casi no se ve a Drax. El propio título, bueno, la propia, ¿cómo se dice? La propia imagen de la película, el propio título que tiene, la tipografía y el cómo está decorado, parece ser que va a cumplir con la, pues que no sé si decirlo teoría o ya es un hecho de que el diseño de los títulos de las películas de Guardianes de la Galaxia auguran la muerte de un personaje. En la primera, el título era de color gris y ahí se muere Groot. Que sí, crece un nuevo Groot, pero ahí se murió Groot, el primer Groot que conocimos. Guardianes de la Galaxia 2 tenía un título azul con una pequeña estética roja. ¿Quién se murió ahí? Se murió Yondu. Y aquí se ve de color café con tonos medio anaranjados. Es más que obvio que se va a morir Rocket. Yo ya me resigné a que voy a tener que ver morir a Rocket Raccoon. Y me duele porque, bueno, no solo Rocket, todos los guardianes son mis personajes favoritos del MCU, la verdad. Pero por otro lado, ¡ay, güey! ¡Qué bien se ve Will Poulter en el papel de Adam Warlock! Se ve nada más un momento y se ve mal la imagen. Pero Will Poulter, me encanta cómo se ve como Adam Warlock. Por otro lado, Chuck Igwuji, que es su último proyecto de superhéroes, fue la serie de Peacemaker como Morn, como el Butterfly traidor, gran personaje, va a estar como el gran evolucionador. Las teorías que tenían allá por 2019-2020, no, por el año pasado, sí, por 2020-2021, que el villano de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 sería el alto evolucionador, se confirmaron. Vamos a tener de villano al responsable de la creación de Rocket. Y ay Dios. Yo espero que muchos han visto esta película. Por parte de Ant-Man and the Wasp, apenas si se sabe algo. Pero lo que más causó revuelo es que se confirma la aparición de MODOK en Quantumania. Y esto desató polémica, ¿cómo no? Permítanme, aquí está. Obviamente, el tema de MODOK desplegó una polémica enorme. Porque uno de los personas presentes en este panel de Marvel estuvo... hizo un dibujo de más o menos cómo se ve MODOK en el tráiler. Y la verdad la gente no sabe bien qué decir porque... mucha gente esperaba que fuese un MODOK como en los cómics. Un güey cabezón con piernitas y patitas aquí pegadas. Un Andrés Navi, pues. Pero según lo que dice, lo que dibujó esta persona, el diseño de MODOK en el MCU va a ser como de un robot. Y a ver, yo lo que digo es, está bien. La verdad, prefiero más que me pongan que MODOK sea una especie de robot o tenga una máscara, pero que sí sea una chingadera cabezona con parcitos y patitas, a que sea la cara de un güey hecha con CGI. Más que seguro que va a estar mal, que estaría mal hecho, con brazos y patitas y un tronito. Prefiero más que se vea así, que si lo implementamos ya en pantalla, en una película, con efectos especiales de regulares tirando a medio buenos, podría salir un buen MODOK. Porque, ok, sí, MODOK es más que conocido por la personalidad, por el tipo de personaje que es. Y por ser la viva imagen, una de las dos vivas imágenes de Andrés Navi dentro de los cómics Marvel. Siendo el otro el... un villano de Hulk, el líder. El pinche mono verde cabezón. Porque, neta, no me imagino cómo se vería MODOK si lo dejan como los cómics para la pantalla grande. Si de por sí la gente se llegó a quejar de que se veía raro en su serie que tuvo de Hulu, creo. ¿Hulu? ¿Star Plus? ¿Fue alguno de estos? No quiero ni creer qué podrían hacer. Y ojalá que no sea como lo que salió en el videojuego de los Avengers. O sea, tú mira esto. Esto es horrible. Esto es horroroso. Vean ustedes también. Esto es horroroso. Es horroroso. Yo no quiero ver eso en la pantalla. Eso no es para niños. Pero ahora sí pasemos con lo bueno. Con lo sabroso. Black Panther Wakanda Forever. No llegué a pensar que realmente me daría el sentimiento con este tráiler. Y es que tiene tantas cosas buenas que neta, yo sí podría ver esto como la mejor película de la fase 4 del MCU. Yo siento que esta cosa sí podría destronar, en mi humilde opinión, a Shang-Chi como la mejor película de la fase 4. Y es que, ay, güey, desde la música, amo cómo hacen esa transición de un cover de No Woman No Cry, canción original de Bob Marley. Aparte de Bob Marley, el mayor representante de la cultura Rastafari en todo el mundo. Y cómo lo hacen que poco a poco vaya cambiando a que sea Be Alright de Kendrick Lamar. Ay, güey, la música juega un punto muy importante. Y hablando de música, ¿ya se enteraron quién va a estar? Bueno, no. ¿Quién está en el soundtrack de Wakanda Forever? Sí. Ya sé que ahí va a estar esta Thames por el cover de No Woman No Cry. Pero eso no es el punto aquí. El punto es, el rapero mexicano Santa Fe Clan va a estar en los créditos de la película. Y la verdad, mucha gente empezó a burlarse, a quejarse de, nah, ¿por qué ese pinche naco? ¿Qué tiene que ver con Marvel? No se lo merece. Esa no es una manera de representar México. Nah, 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 ok. La verdad es que tengo igual sentimientos encontrados con esta canción. La canción lleva por título Soy. Me gustó la canción, la verdad, a mí me gustó mucho esta canción, se me hace muy buena. Pero no me la llego a imaginar en los créditos de Wakanda Forever. está chida, pero... Y la verdad, felicidades a Santa Fe Clan por ser parte de este proyecto. Pero... Tengo mis dudas de cómo quedaría con los créditos de Black Panther. Pero volviendo al tráiler, creo que una de las mejores cosas que tiene son todas las escenas bajo el agua. Eso yo lo veía y lo único que podía decir era... Maldita sea, esto es cine, neta. Se ve simplemente hermoso el cómo manejan las escenas bajo el agua. Esa escena donde van pasando las ballenas es... ¡Ah! Me emocionó un chingo esa pinche escena. La escena del nacimiento de Namor. ¿Cómo sale? Que por ahí creo que fue este güey el Danny Virgen de Somos Geeks, que se empezó a hacer sus teorías de... ¿Será el nacimiento del hijo de T'Challa? ¡Simón, carnal! ¡Bajo el agua! ¡Y con alitas en las patas! ¡Ay, güey! Hablando de... ¡Y vamos con Tenoch Huerta! Yo tenía un poco mis dudas porque... No me convencía mucho el diseño que tenía Namor en las imágenes que se filtraron. Ah, pero viéndolo ya en acción, viéndolo ya en el tráiler. ¡Ay, güey! Tenoch Huerta, iba a decir Namor Huerta. Tenoch Huerta se nota que va a ser un buen Namor. Un buen antagonista porque no sería justo ponerlo como villano y ojalá no lo lleguen a matar porque... Todo su lore y todo su tema en cuanto a Atlantis, bueno, en cuanto a Tlalocan, puede dar para mucho. Y es que, justamente, ahorita que dije lo de Tlalocan, ahí se cayó esto. La gente, como no, se empezó a quejar de que estén cambiando todo lo que es Atlantis y todo el lore de Namor a que sea todo una mierda mexica, según sus palabras. Y pues la verdad, aquí... Yo vengo a defender todo este tema. Y es que, a ver. Una rápida pregunta. Para ustedes, para el operador, para quien sé que ve esto. Ustedes conocen a Aquaman, ¿no es así? Todo el mundo conoce a Aquaman. Y es famosísimo a nivel mundial. Y a ver. Antes de que saliera todo este tema de Wakanda Forever, ¿habían oído hablar de Namor? Exactamente. Aquí el operador dijo que no, pero ese es el punto. Pese a que sí, digan, ay, es que Namor salió primero en los cómics, sus cómics fueron antes que Aquaman. Sí, ok. Los cómics de Namor salieron años antes que los cómics de Aquaman, ok. Pero por otro lado, tenemos a Aquaman, el cual es conocidísimo por todo el mundo. Todo el mundo conoce a la Liga de la Justicia, conoce a sus miembros, conoce a Aquaman... Conoce sus poderes, y cuando se habla de poderes de hablar con los peces y de respirar bajo el agua, lo primero que se te viene en la mente es Aquaman. Porque DC lo ha tratado como uno de sus íconos, de sus personajes principales. Por otro lado, Marvel ha dejado de lado a Namor, la verdad. Muy poca gente llega a hablar de este personaje, muy poca gente lo conoce. Y la verdad es que la única... En los últimos años... Las únicas veces que he visto que la gente menciona a Namor es para una sola razón, y es para resaltarle los cuernos a Reed Richards. Por el tema de que en los cómics a Reed Richards, tanto Namor como el propio Black Panther, como el propio T'Challa, le comen a su esposa. Eso es en serio. Y aparte es súper famosísimo el hecho de que Sue Storm es bien infiel en los cómics con Reed Richards. Se ha ido a besarse con Namor, se ha ido a bañar junto con T'Challa. Ese es el punto. Que la gente habla de Namor únicamente para algo que ni tiene que ver ni con el personaje, ni con sus poderes, ni con su historia. Por lo tanto, el darle a todo lo que implica este personaje. Un nuevo aire, un comienzo totalmente nuevo. Está bien ejecutado porque es un personaje no muy conocido, que les puede dar para mucho y que aparte es una manera bonita de incluir y mencionar a la cultura mexicana, tanto la mexica como la maya, en sus películas. Eso está bastante bien implementado, la verdad. Yo no me quejo, yo estoy feliz, la verdad, de cómo están llevando todo esto. Estoy feliz de que le hayan cambiado de Atlantis a Tlalocan, porque aquí era necesario. Y ahora, de lo que se ve en el tráiler, la verdad, veo tres puntos que son positivísimos, que la verdad a mí me da la esperanza de que va a ser una película buenísima. El primero es el tema de que le van a hacer un homenaje muy hermoso, tanto a T'Challa como a Chadwick Boseman. Literalmente, estoy seguro de que todas esas escenas al principio del tráiler, donde todos visten de blanco, es el funeral de T'Challa. Por otro lado, todas esas escenas bajo el agua y todos los combates que vayan a ver ahí, simplemente se me hacen muy buenos. Y número 4, y esto ya pasando con el tema del coleccionismo, la verdad también me tiene muy feliz que por fin, además de la figura de Namor, que la verdad yo sí la quiero, se ve bien vergas. Nada más, mira nada más la figura de Namor. Yo sí me la quiero comprar. Que la manera de incluir a mi México mágico no sea solamente en cuanto al antagonista de esta película, sino que también la gente de Hasbro haya decidido no solo hacerle la figura a Namor, sino hacerle también la figura a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Chéquense nada más esto. ¡Qué bonita está la figura de AMLO, señores! Mira, chequen esto, man. Esta figura de AMLO, a huevo. Figura súper innecesaria, la verdad. Se me hace asquerosa. De por sí, el personaje de Everett Ross no me agrada. Una figura de ella, una figura de ese personaje, la verdad, me hace decir, ¡felicidades! Los Eternos y el Hombre Miados ya tienen un nuevo amigo en los estantes abandonados. En cuanto a las figuras, la Vav, la figura que se va a armar con esta web que contiene a Namor, a Nakia, a una nueva Okoye, que con esto la Vav de Okoye se va a devaluar horrible. La figura de Ross, la figura de AMLO, una figura de... ¡Ah, cabrón! Me cuesta este nombre. De Hatut Sarse, pero esta de los cómics. Y un Black Panther con capa. De los cómics, armarán el personaje de Atuma. Y la figura de Atuma se ve verguísimas también, la verdad. En fin. Le tengo mucha fe a este proyecto. La verdad, ya tengo muchas ganas de que sea noviembre, para que sea mi cumpleaños y para poder ir a ver Wakanda Forever. Creo que es más que obvio quién va a ser la nueva Black Panther por el momento, y no sería spoiler. ¿Para qué? Lego ya nos spoiló. Los pinches de Lego ya spoilearon que Shuri va a ser la nueva Black Panther. Y de por sí, esa última escena se ve muy delgado. Se ve muy delgada la figura. En los brazos tiene los como cañones de pantera que tiene Shuri. Shuri nueva Black Panther. Y qué chido, la verdad. Se rumora también que Michael B. Jordan va a volver como su personaje de Killmonger, pero como una figura astral, como una especie de tutor o maestro temporal para Shuri en su camino a volverse Black Panther. Ya pasando el tema de ¿saldrá Doctor Doom o no saldrá Doctor Doom? La verdad, esta película, hasta donde la veo, no tiene ni un solo error. Excepto... me caga la verga. Neta. Yo... sonará ojete, pero es la verdad. Yo cuando empezó el panel de Marvel en la Comic Con, yo solo esperaba tres cosas. Número uno, anunciaran algo de Fantastic Four. Número dos, el trailer de Wakanda Forever. Cuatro cosas, digamos. Número tres, pues algo de Guardianes de la Galaxia. Y número cuatro, que anunciaran la cancelación de la serie de Ironheart. Neta, es lo único que pedía. Bueno, lo más importante que pedía. Que cancelaran esta pinche serie, porque neta, no saben el odio que le tengo al personaje. Se me hace simplemente el peor sucesor que ha tenido Iron Man en los cómics. Bueno, tampoco es que podamos hablar mucho de Tony Stark en los cómics, que igual era una mera basura. Pero por otro lado, Riri Williams, me caga. Es bien pinche altanera, sacada del culo, mamona, egocéntrica. ¿Cómo se dice? ¡Ah, verga, se me fue! Es mamona, egocéntrica, sacada del culo. Es cagante, cansa, molesta, no tiene personalidad. Se sacó una armadura mejor que Iron Man de la nada. Es la peor forma de inclusión, tanto femenina como de color, en todo el universo de Marvel. Simplemente Riri Williams es de los peores personajes que ha tenido. Es chocantísimo, neta. Ya traten de leerse un cómic de Ironheart. La van a odiar, se los aseguro. Y esto no es ni porque sea de color, ni porque sea mujer. Es simplemente porque el personaje está horriblemente sobrellevado. Le dieron una personalidad asquerosa. Y simplemente, a diferencia como con los X-Men, que en un principio fueron creados para manera de inclusión. O el propio Black Panther, que fue una manera de que los africanos y la gente de color en general podían identificarse con algún personaje, con un superhéroe. Con Reed Williams no pasó nada de eso. Neta. Lo único que pido para Black Panther, Wakanda Forever, es no que salga Doctor Doom, no que anuncien lo del hijo de Black Panther. No. Lo único que pido es que neta, así como lo hicieron con América Chávez en Multiverse of Madness, que igual en los cómics es un personaje muy molesto, la versión de Xochitl Gómez, todo el mundo la amó. Neta, al igual que como con América Chávez, para esta película le den un nuevo aire a Riri Williams y sea un personaje más entrañable, con el que sea más fácil empatizar y que simplemente me haga cambiar mi perspectiva del personaje. Porque neta, en este punto yo sí estaba con que si matan a Ironheart en esta película, feliz, si cancelan su serie igual. Pero neta, si cambio de opinión del personaje y realmente lo hacen un personaje muy bueno, esta película va a ser perfecta para mí. Y con esto termina el programa de este sábado. Ya es la 1:55. Yo me despido. No olviden seguirme en mi Instagram como yo soy Ark con C y con K. También síganme en mi TikTok como @ark.ot o theark.otmar. No olviden, siempre con C y con K. Ya superamos la cifra de los 10.000 seguidores en TikTok, así que vamos por los 20.000, ¿cómo no? Así que el programa de hoy, yo espero que les haya gustado. Por si no lo mencioné. Multiversus es un juego totalmente gratuito para todas las plataformas, celulares no cuentan, obviamente. La verdad, yo os lo recomiendo muchísimo. Denle la oportunidad, van a encontrar seguro a su personaje favorito. Y pues, veamos cómo le va con el tema de Wakanda Forever. Yo estoy súper feliz con el tema de 4 proyectos con Daredevil, obviamente la serie de Born Again, Echo, donde también ya están confirmados Charlie Cox y Vincent D'Onofrio, Freshman Year, donde también Charlie Cox vuelve como la voz de Daredevil, y por último, en She-Hulk para este mes de agosto, y no va a ser un cameo. Según dicen, Daredevil va a ser un personaje importante y va a aparecer en 3 capítulos. El simple hecho de que salga con el traje amarillo a mí ya me hace feliz, porque en los cómics ese traje, para Matt Murdock, es importante porque está hecho con el atuendo de boxeador que tenía su padre. En los cómics ya soy feliz, la verdad. Tanto por eso, como porque la comedia del tráiler a mí ya me ganó y sí me dio risa. Yo sí espero ver She-Hulk. Y neta, ojalá no le pase como con Miss Marvel, que igual tenía mis ganas de ver cómo manejaban a Miss Marvel. Mi ánimo se mantuvo 2 capítulos y se fue a la basura los demás. Ojalá She-Hulk sí sea una serie interesante. Ya anunció en la Marvel Legends. Se ve extraña de la cara, pero con esto ya está completa la wave de Infinity Ultron. Ya está Hawkeye, Kate Bishop, Moon Knight, Mr. Knight. Está Miss Marvel, la Power Breaker, está Sharon Carter y She-Hulk. Con esto ya está para armar Infinity Ultron. Ojalá salgan para noviembre, para mi cumpleaños. Dicho esto, hasta acá llega el programa de hoy. Ya saben, síganme Instagram, yo soy Ark, con C y con K, TikTok, @ark.ott. Dicho esto, nos veremos el próximo sábado. ¿Qué va a haber? Pues ya estrenó Super Pets, ¿no? Pues la próxima semana, reseña de Super Pets. Órale, cómo no. Ahí nos vemos.